Son las 8, las 7 en Canarias.
Oye, Siri.
Dime, Víctor.
¿Qué hora es?
Ahora es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar La Linterna de Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ese saludo de Siri nos lo ha mandado Víctor, un oyente, que no me digas cómo, pues a buscar la vida y lo ha sacado así. Así que Víctor, muchísimas gracias, ha quedado súper simpático. Continúan los ecos del bochorno vivido ayer en el Congreso de los Diputados. Voy a intentar no centrarme en Rufián, no caer en su provocación constante. Es lo que busca, es su trabajo, es por lo que le pagamos el sueldo. Y mira, eso sí que mejor va. Lo de pagarle el sueldo. Me fastidia mucho pensar en el porcentaje de mis impuestos que van a tipos como este, tan chulos, por el mero hecho de sus bravuconadas macarras. Así que al menos hoy paso de Rufián. Me quiero centrar en el fondo del asunto. ¿Qué hay detrás o quiénes votan a este tipo de partidos? Anoche en esta linterna, Carmelo Encinas planteó una idea interesante. Se refería a la profesión del tal Jordi Salvador, el diputado de Esquerra Republicana que escupió, que hizo el ademán de escupir a Borrell. Resulta que este individuo es maestro.
Este señor estaba enseñando a los niños. Esto lo ve cualquier espectador y yo pregunto, a los de un color y a otro, ¿a quién confiarías tu casa y la educación de tus hijos? ¿Al señor Rufián y al tal Jordi Salvador este que sale bufando, escupiendo? ¿O a una persona como la presidenta del Congreso o el propio Borrell?
En cualquier cabeza normal no cabría ninguna duda, pero ¿y en la cabeza de tantos votantes? Porque este es el quid de la cuestión. Al impresentable de Rufián, al profesor Jordi Salvador, a Otegi, a Puigdemont o al supremacista Torra, les vota mucha gente. Como a Pablo Iglesias, o a Monedero si se presentara, o a Errejón, el de las tres comidas diarias en Venezuela. Un cuarto del Congreso de los Diputados es antisistema. Por amigos de etarras, por chavistas de quinta, por indepes anticonstitucionales o por macarras, da igual. Todas esas señorías están ahí porque muchos cientos de miles, si no millones, les han votado. Ese es el auténtico problema. Que esos cientos de miles de votantes, sino millones, escogerían al tal Jordi Salvador como profesor de sus hijos antes que a Borrell o que a Ana Pastor. Y todo ello ante la atónita, acomplejada, buenista y hasta, me callo, mirada de gran parte del grupo parlamentario del PSOE, empezando por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No son capaces de ver ni siquiera el ademán del escupitajo. Son capaces de limpiarse las babas con tal de que no se enfaden, más aún, el tal Rufián y sus mariachis. Son capaces de comulgar con las ruedas de estos molinos y de admitir votos de esta caterva con tal de llegar a la Moncloa. Y no te digo de mantenerse. ¿Tanto cuesta la hipoteca de la moción de censura? ¿A cuántos años está puesta esa hipoteca? ¿No será que incluye una prórroga para subrogarse a partir de las próximas elecciones? Tirando de archivo, alguien me ha pasado un audio de Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Se trata de un fragmento de su intervención en aquella sesión de investidura de Mariano Rajoy hace 2 años. Fue el 26 de octubre de 2016. Lo dijo entonces, pero pega perfectamente tal día como hoy.
Es distinto ser contrincante político a enemigo político. No se puede hablar, no se puede negociar, no se puede sacar nada adelante desde el odio y del rencor, y sobre todo cuando se es joven y se tiene odio y rencor.
Nos estamos pasando. En esta España nuestra, la enfermedad del odio y el rencor se contagia más rápido que la gripe. Y no aprendemos, ¿eh? Mira, Rufián, para que retuitees. Todo esto es peor, peor aún, cuando se odia tanto y cuando se tiene tanto rencor, siendo tan joven. Muchos de los votantes de esos diputados nos escupirían a ti, oyente, y a mí, sin dudarlo.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mami Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 22 de noviembre. Theresa May asegura que protegerá la soberanía británica de Gibraltar durante las negociaciones del Brexit.
Londres y Bruselas pactan un texto sin referencias al Peñón. El gobierno insiste en que no apoyará el acuerdo en la cumbre del domingo si no se garantiza que España asumirá las negociaciones sobre Gibraltar directamente con el Reino Unido.
La OCDE aconseja a España retrasar la edad de jubilación.
Su secretario general, Ángel Gurría, ha reconocido que las pensiones están suponiendo un problema para toda Europa. Además, pese a rebajar las previsiones de crecimiento de nuestro país, Gurría ha elogiado los progresos de la economía española y la subida del salario mínimo interprofesional.
La cuota de los autónomos subirá 5 euros al mes el año que viene.
Las asociaciones lo califican de hito histórico. A partir de 2019, los autónomos tendrán derecho a paro, mayor cobertura por riesgo profesional y mejoras en las prestaciones por incapacidad temporal.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, reprobada otra vez en el Congreso.
Y ya van tres. La moción presentada por el PP ha salido adelante gracias a la abstención de Esquerra Republicana y de Bildu. PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís han votado en contra.
Es fantástico, se ha abstenido Bildu.
Esquerra.
El Tribunal Constitucional sentencia que el Congreso puede controlar al gobierno aunque esté en funciones.
Resolución tras una denuncia en 2016 del socialista Patxi López que recriminaba la negativa del gobierno de Rajoy a someterse al control en el Parlamento. El Tribunal concluye que el Ejecutivo menoscabó la atribución del Congreso.
El Parlamento reforma la ley de seguridad vial.
Se endurecerán las penas por imprudencias al volante, en especial las derivadas del exceso de velocidad y del consumo de alcohol y de drogas. Huir del lugar del accidente estará penado con 4 años de cárcel.
En clave internacional, Donald Trump autoriza a las tropas que disparen a matar contra migrantes en la frontera sur.
Como medida, dice, para frenar y proteger a los trabajadores en el límite con México. Según Trump, los migrantes son personas rudas. También amenaza con cerrar la frontera si no hay control en el país vecino.
Atento, como son personas rudas, autorizamos a disparar a matar. Madre mía. La CIA tiene una grabación que implica al príncipe heredero saudí en el asesinato de Khashoggi.
Según medios turcos, la agencia de inteligencia estadounidense habría obtenido una conversación en la que Mohammed bin Salman pidió silenciar cuanto antes al periodista asesinado. Arabia Saudí siempre ha defendido la inocencia del príncipe.
Un 40% de los españoles prefiere internet que su propio médico para informarse sobre ciencia y salud.
Uno de cada cuatro cree que la homeopatía y la acupuntura les cura de sus enfermedades. Durante la presentación de este informe, el ministro Pedro Duque que aseguraba que se empezarán a aplicar medidas sancionadoras contra estos tratamientos.
El Tribunal de la Manada condena a 10 meses de cárcel a un hombre que acuchilló a su mujer.
Y también intentó estrangularla delante de sus dos hijos. Sin embargo, la polémica sentencia concluye que lo que hubo fue maltrato ocasional. Esta condena es incluso inferior a la que pedía la defensa. Los jueces le eximen de la responsabilidad por homicidio.
Investigan la muerte violenta de una mujer de 49 años en el Vendrell, Tarragona.
Ha sido encontrada con un fuerte golpe en la cabeza en el jardín de su casa. Los Mossos de Escuadra recibieron la alerta de unos amigos de la fallecida tras encontrar el cadáver.
Y en deportes, Fernando Alonso ya está en Abu Dhabi para disputar este fin de semana su última carrera, por ahora, de Fórmula 1.
El español está en Emiratos Árabes y allí ha dicho que ahora mismo es difícil pensar en volver, pero que la puerta no está cerrada. Lo decidirá a mitad del próximo año. También tenemos jornada de Euroliga en directo. Ya en juego el Olympiacos 32, Real Madrid 27 en el segundo cuarto. Y a las 9 y media de la noche, Gran Canaria, Bayern de Múnich.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el día comenzará pasado por agua prácticamente en todo el país, salvo en el área del Mediterráneo y en las Islas Baleares. Será a partir del mediodía cuando las nubes comiencen a dispersarse y los chubascos se concentrarán en Galicia, norte de Aragón y Cataluña. La cota de nieve sube hasta los 1.200 metros en el norte y las temperaturas descenderán en Canarias y la mitad norte del país.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te tenemos que contar un par de cositas más. Las entidades sociales están desbordadas por el aumento de personas sin techo. Hoy Cáritas ha presentado la jornada que promueve el Día de las Personas Sin Hogar 2018, que se celebra este domingo bajo el lema ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Para lograrlo, insisten en que el acceso a una vivienda adecuada no es un privilegio, sino un derecho humano. Carmen Lavallén.
Cerca de 40.000 personas viven en la calle en España. Personas como Santiago, que perdió su vivienda de renta antigua y duerme en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas.
Si queréis, os dais una vuelta, Cervantes 2. En Cervantes 2 nació y vivió Miguel de Cervantes, yo vivía en el 6 y lleva ya así cerrado 5 años. Hay un muro de cemento. La puerta es un muro de cemento.
Cáritas y las entidades que trabajan con personas sin hogar reclaman políticas activas de vivienda y contra la exclusión a las administraciones. Constatan que el perfil de quienes piden ayuda está cambiando. Rosalía Portela es presidenta de FACIAM.
Se incorporan personas, rostros más jóvenes, menores de 35, la mujer en calle, personas mayores, hombres y mujeres, familias, que es un tema muy dramático. Estamos sobrepasados.
También acuden cada vez más personas transexuales y falta sitio. Solo en Madrid hay el doble de solicitudes en albergues y comedores que plazas disponibles. El domingo es el Día de las Personas Sin Hogar y hoy ya se han producido marchas reivindicativas en 40 ciudades españolas.
De cada 4 personas en el mundo que sufren persecución por sus creencias, 3 de cada 4 son cristianas. Son los alarmantes datos que ofrece el informe Libertad Religiosa 2018, que ha presentado hoy en Madrid Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un documento que afirma que la libertad religiosa está sufriendo un claro retroceso. Nacho de Gamón.
1 de cada 5 cristianos vive en un país donde sufre persecución. Eso supone que 327 millones de cristianos son perseguidos a causa de su fe, una cifra que aumenta en 178 millones más si contamos a los cristianos discriminados. Son cifras que arroja este informe bianual de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que analiza el respeto a la libertad religiosa en 196 países. Javier Menéndez Ross es su director en España.
Una de las conclusiones que podemos sacar es que en los últimos 2 años se ha producido un deterioro importante de la libertad religiosa en el mundo, constatando que hay un desprecio cada vez mayor a este derecho fundamental.
Donde más se ha deteriorado la situación es en China y en la India, mientras que Irak y Siria viven una ligera mejoría vinculada a la derrota del Daesh. Preocupa la situación del cinturón central de África y en Europa, los recientes atentados de corte islamista radical están provocando el auge de movimientos ultranacionalistas y de la islamofobia.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Theresa May, primera ministra británica. Nekane Fernández.
Advierte a Sánchez de que va a proteger la soberanía británica de Gibraltar.
Last night I spoke to the Spanish Prime Minister Pedro Sánchez. And I'm confident that on Sunday we'll be able to agree a deal that delivers for the whole UK family, including Gibraltar.
Ángel Gurría es secretario general de la OCDE.
Y pide a España elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años para mantener el sistema de pensiones.
Este es un tema, por cierto, mundial, no es un problema español, mucho menos. Es un tema que es gravísimo y hay diferentes formas en las cuales se puede responder a esto. La primera es prolongar la vida activa, aumentar la edad de la jubilación.
Joan Tardà, portavoz de Esquerra en el Congreso.
Que defiende a su partido tras lo ocurrido este miércoles en el Pleno.
Nunca hemos tratado como nos han tratado a nosotros, nunca hemos ofendido. Lo que hemos hecho es defendernos ante un insulto permanente, sistemático y diseñado de querer asociar al independentismo con la violencia.
Fantástico. Nunca hemos ofendido. Tardà Dixit. Joani Sánchez, periodista, opositora cubana, ha estado aquí en Herrera en COPE.
Y ha explicado cuál es la situación en Cuba a pocas horas de que aterrice allí Pedro Sánchez.
A mí me encantaría decirte que sí, que hay muchas aperturas, pero la realidad es mucho más obstinada. Hace unos años se impulsó una apertura al sector privado. En Cuba está prohibido decir privado, por eso hemos creado este eufemismo de por cuenta propia, cuenta propia.
Y el sonido musical, los Beatles. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go.
El disco White Album cumple 50 años, está considerado uno de los mejores trabajos de la historia de la música y eso sí, tiene su parte mala porque tras la grabación de este disco comenzó la crisis del grupo que terminó con su separación. I told you about the war is a mean man.
En las redes sociales habláis del Brexit, de cómo puede afectar al asunto de Gibraltar.
Nos dice Inmaculada, intento imaginar lo preocupada que tiene que estar May con la situación en Gibraltar. Por mucho que se plante Sánchez, se hará lo que quiera Reino Unido. Raúl, espero que Sánchez siga luchando hasta el final porque están en juego muchos puestos de trabajo de españoles que cada día pasan al Peñón. Y también nos dice Jesús que a ver si al final vamos a tener que enviar los tanques de Gila a Gibraltar para solucionar todo esto.
Mientras sean los de Gila.
Y en las redes también pues estáis hablando, sigue coleando ese tema, ese comportamiento de los políticos, de algunos políticos en el Congreso. Y nos dice Ignacio que ha pasado un día y nadie ha recibido su correspondiente correctivo. Hace algún tiempo que el Congreso parece un circo, pero esto ya es inaceptable. Enrique, que a él le parece bien que haya alguna nota discordante para dar vida a esas discusiones y comentarios.
Pero una cosa es una cosa discordante y otra cosa es lo de ayer.
Más. Exactamente. Y otro oyente que nos dice que el ejemplo que están dando, la falta de respeto a todos los ciudadanos, nadie puede tratar así a otra persona, por muy adversario político que seas.
Esta noche, el tiempo de análisis con Esther Esteban y Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Y antes, en el tema del día, ponemos el foco en Cuba. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegará a este país en unas horas para reunirse con Manuel Díaz Pinel. ¿Qué se va a encontrar? ¿Ha cambiado la vida de los cubanos tras la muerte, los cambios de los Castro? Nos lo van a contar los propios cubanos. Charlaremos con ellos a eso de las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y esperamos vuestros mensajes en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope. En el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555. Y en Instagram, exposito-cope.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
La historia que te voy a contar ahora seguro que te sonará a ciencia ficción, pero lamentablemente es real. Lo he leído esta mañana en un diario digital. El titular dice: subastan en Facebook a una adolescente sudanesa a cambio de 500 vacas, 3 coches y $10,000. Increíble, ¿verdad? Te recuerdo que estamos en pleno siglo XXI. Desgraciadamente, en contra de lo que pueda parecer, no es un hecho aislado. Hace unos meses, un equipo de COPE viajamos a Mali. De allí escuchamos una historia terrible. Directamente cómo compran niñas. Verás, me la contó la hermana Carmen, una misionera cordobesa maravillosa que lleva más de 30 años en Mali y que tiene una sonrisa más grande que la Catedral Mezquita de Córdoba. En la actualidad, Carmen se dedica a recoger a niñas de la calle y formarlas para el servicio doméstico, allí, en Mali. Mientras me enseñaba cómo funcionaba su casa, su colegio, su escuela, me presentó a María, una de las formadoras que trabaja con las niñas que llegan a su centro. Pero resulta que la historia de María es especial. ¿Sabes por qué? Pues porque cuando tenía solo 12 años, Carmen, la misionera, la compró. ¿Cómo suena? María era una cría cuando la conoció Carmen. Estaba a punto de ser casada obligatoriamente con un anciano. La familia había arreglado su matrimonio con un hombre muy mayor. Cuando la hermana Carmen lo supo, mira, escucha.
Y entonces ella nos lloró y fuimos a ver al marido. Cuando lo vimos, hermano, no vinimos. Ella no lloraba porque ella era más bien juguetona y demás. Y no se dio mucha cuenta que con el que tenía que hacer la vida era con ese viejo.
Al ver la situación de María e imaginarse el futuro que le esperaba, Carmen, la misionera, decidió tomar cartas en el asunto.
Bajamos del coche y dijimos, esto hay que arreglarlo. Y yo, como soy un poquito impulsiva, un poquito, pues dije al abuelo, que era el jefe de la familia, yo quiero a esta mujer para mi casa. Entonces yo te doy el doble de la dote que te ha dado el viejo.
Quería sacarla de allí. Era una niña y Carmen quería darle una segunda oportunidad, la que se merece cualquier mujer.
Y la mandamos a Segu para ser monitora y su formación, y al final está trabajando aquí. Y entonces ella es muy feliz se casó hace un año, ya un año, ¿eh? Y parecía que tenía problemas para tener niños, pero gracias a Dios está de buena esperanza.
Todavía se nos encoge el estómago cuando recordamos la historia, Carmen dio unos sacos de arroz, algo de dinero, maíz, y así se quedó con María. Sin duda, esta cría tuvo más suerte que la joven sudanesa a la que han subastado en Facebook. En el camino de María se cruzó la hermana Carmen, que le ofreció la posibilidad, nada más y nada menos, que de vivir su propia vida. Lo siguiente, confidencial.
Si dices que con Línea Directa tienes un gran seguro a un gran precio, hasta una tribu del Amazonas te dice llegas tarde, pero en su idioma, claro.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, puestos a apostar contigo, bueno, ya voy cediendo en el asunto de las elecciones, pero...
Hombre, que si vas cediendo, está cediendo hasta Pedro Sánchez y no te digo más.
Oye, ¿sigues manteniendo que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Lola para los amigos, va a dimitir?
Mira, yo ya no mantengo nada, lo único que te voy a dar son datos. Sabes que yo hablo con mucha gente a lo largo del día, pues porque me toca. No conozco a nadie dentro del Partido Socialista, a nadie, que dé un euro, ni medio euro, ni 10 céntimos por la pervivencia de Dolores Delgado en el Ministerio. No puede ser. Simplemente, lo mismo que te digo, que nadie en el Partido Socialista, por supuesto en ninguna otra parte, apuesta porque la legislatura se prolongue hasta 2020, eso no apuesta a nadie. Nadie, absolutamente nadie apuesta por Dolores Delgado. Yo ahora mismo apuesto que no se come el turrón en el puesto.
O sea que,
una doble reprobación es una cosa muy seria.
¿Tú crees?
Pensemos que no, aunque nos estemos tomando, es que nos tomamos a chacota al Parlamento y el Parlamento no se puede tomar a chacota. Es verdad que la propia oposición se toma a chacota al Parlamento también, no. Eso también es verdad. Pero si me permites, esto no puede seguir así mucho tiempo.
Oye, pero ¿qué
el
ha cambiado?
Lo que vimos ayer no puede seguir más. Perdona.
¿Qué ha cambiado, Fernando, aparte de esa reprobación para que la ministra de Justicia tenga que dejar el cargo? Lo escandaloso de todo esto. Lleva ya meses y no ha pasado nada, ¿no?
No, hombre, no. Lo escandaloso es todo lo demás. Lo escandaloso es que no hay un solo magistrado que la defienda. Yo, con los que he hablado estos días, nadie, absolutamente nadie, tenga la ideología que tenga, sea de Jueces para la Democracia, sea de donde sea, no hay sus propios compañeros fiscales. Ha cambiado que no hacemos más que meter la pata todos los días en justicia. Que justicia es un auténtico escándalo todos los días. Llámese el acuerdo vergonzoso de la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ya has visto por dónde ha quedado. Llámese la huelga de jueces que pillan a la señora ministra en París. Eso, si no es fuerte. Llámese también la destitución absurda, que no hacía ninguna falta, porque está en minoría. Del abogado del Estado, del jefe de lo penal, de la sala penal del abogado de la abogacía del Estado. ¿Pero por qué? Si ese señor estaba en minoría y además hay una representación de penalistas. Está muy dividida, la opinión está muy dividida entre sobre si hay o no hay rebelión, sobre si hay intento de rebelión o si hay una tentativa de no sé qué. Está muy dividida. Oiga, tenga usted opiniones de todos, para todos los gustos, dentro de la abogacía del Estado, que eso es lo lógico, porque además siempre te ayudará a tomar una decisión mejor formada. Pues no, señor. Es que esto ha sido un absurdo, porque además, por lo que me cuentan, este señor, que yo no lo conozco de nada, pero por lo que me cuentan, es un señor bastante competente jurídicamente, ¿eh?
Hombre, que se lo digan, que se lo digan al PP con la Gürtel.
Sí, bueno, entre otros pequeños detalles.
¿Sí?
Pero creo que es un señor bastante ecuánime y bastante competente. ¿Y para qué te vas a montar este escándalo que se ha montado? Es que yo no sé. Te confieso que el otro día, hablando con un miembro del gobierno... Bueno, claro, es que hay miembros del gobierno que no son especialmente proclives a Dolores Delgado, también es cierto. Son especialmente antiproclives. Proclive no hay nadie ahora, te digo la verdad. Pero ahora mismo, yo, por lo que veo, la verdadera ministra de Justicia es Beatriz Margarita Robles, que había colado tres consejeros en la vocalía, tres vocales en el Consejo del Poder Judicial, este que se iba a renovar. O sea que realmente ella es la que sabe de verdad de este negocio. Y la que, y por cierto, déjame una cosa que te diga, y la que tiene respeto en este negocio, porque Dolores Delgado no tiene ninguno. Así que, oye, si me admites la apuesta, yo te diría, y es una apuesta arriesgada, porque el turrón está ahí encima, pero yo te diría que no se toma el turrón.
Venga, pues te lo admito, apostamos. Yo digo
pero
que
tú apuestas en contra.
Yo digo que en todo caso después.
Ah, bueno, bien.
Tú dices que antes.
Puede ser, pero oye, el textapil de la apuesta, eso no lo quita nadie.
Fernando Jauregui, Linterna Confidencial. Gracias.
Mañana más.
Chao,
un abrazo.
Hasta mañana. Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Con qué nos traes, Neymar?
Vamos a hablar de Neymar, de su futuro, que parece que se aleja del Real Madrid, o por lo menos el conjunto blanco no tiene ahora el mismo interés que tuvo el pasado verano. Y, por supuesto, la última hora de ese partidazo del próximo sábado entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Hay noticia de última hora en el conjunto rojiblanco. Parece que Juanfran está lesionado y que podría no llegar al encuentro frente al FC Barcelona.
Oye, entre el Madrid y el Atlético, ¿no te parece que hay mogollón de lesiones? ¿Es lo habitual a estas alturas?
Mogollón de lesiones, hay gente que lo achaca, Ángel, al Mundial, que los jugadores vienen muy sobrecargados, pero lo que sí que es cierto es que el Madrid ha tenido un montón de lesionados y el Atlético de Madrid, antes del parón, Ángel, tenía 7 lesionados de cara al encuentro frente al Barça. Eso sí, ha tenido suerte y puede recuperar a 5.
Bueno, veremos qué pasa. Te escuchamos enseguida, Carlos.
Hasta ahora.